Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
La mega familia de la mega fe. Con el doctor Álvaro Pandiani es la segunda parte de esta charla que iniciamos la semana pasada en Diálogos a Contramano. Bienvenido Álvaro, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, ha habido unos cuantos cimbronazos acerca de lo que hemos charlado, y esto de la mega familia, la mega fe, nos apela a todos los cristianos en este siglo XXI.
Es así. Vamos a empezar evocando a un músico de rock estadounidense de los años 80, John Mellencamp, que tiene una canción que fue muy popular en su momento, canción justo de, mirá, mitad de la década del año 1985, Small Town.
Ahí estaba entonces John Mellencamp con la canción Small Town, o Pequeña Ciudad, o Pequeño Pueblo.
O Pequeño Pueblo. Justamente, ¿por qué evocar esta canción? Porque el cantante, el compositor, dice en una parte de la letra que el temor de Jesús le había sido enseñado en un pueblo pequeño.
El temor de Jesús le había enseñado. Jesús.
Y aunque habla de los pequeños pueblos del interior profundo de su país, como también nosotros podemos hablar en algún momento de alguno de los muchos pueblos de nuestro interior profundo, en el contexto del tema sobre el cual estamos reflexionando, es tentador, por lo menos a mí me tentó, hablar de las pequeñas congregaciones evangélicas barriales en las cuales, como muchos, se reúnen unas pocas decenas de personas, como de un pueblo pequeño. De hecho, es bastante habitual en las iglesias evangélicas de poca membresía que los cristianos se refieran a sí mismos, tanto en la predicación como en la oración, se refieran a sí mismos como un remanente.
Sí.
Y aunque remanente significa una sobra o un resto, si vamos a lo literal, el sentido que se le da es justamente el de un pueblo pequeño, es decir, un reducido grupo de personas. Un remanente es efectivamente un reducido grupo de personas que quedó luego de algún evento traumático o catastrófico que alejó, que hizo desaparecer o incluso que destruyó a la mayoría de la población. Ese parece ser el significado en algunos pasajes bíblicos, como por ejemplo Esdras 9:8 dice: ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Nehemías 1:3, ahí leemos: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. El uso repetido del término remanente en las iglesias evangélicas, sobre todo en aquellas en las que, habiendo tenido una membresía numerosa, han quedado pocas personas, parece evocar la noción de, por un lado, que la congregación debería ser más grande, pero algo sucedió y quedaron unos pocos. Y por otra parte, los pocos que quedaron son los verdaderamente fieles al Señor. Y esto forma parte habitual de la psicología de una pequeña congregación evangélica. Pero volviendo al rockero mencionado, John Mellencamp, es interesante que en la letra de su canción Small Town, la cual no es la letra, vamos a recordar y aclararlo, ¿no? No es un himno cristiano, ni
no,
mucho menos.
Uh-huh.
Él menciona, es interesante que mencione, que en un pequeño pueblo le enseñaron el temor de Jesús. ¿No canta que en ese pequeño pueblo le enseñaron acerca de Jesús o a creer a Jesús o en Jesús, sino el temor de Jesús?
El temor de Jesús.
¿Y por qué destacar esto, no? Yo lo destaco primero porque me llamó la atención. ¿Sí? Él habla del temor de Jesús. Pero lo destaco porque en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, el temor de Dios es un concepto muy repetido. Un concepto que, como cualquier cristiano evangélico sabe, significa no el miedo a Dios, sino la debida reverencia al Altísimo. Una reverencia nacida de la fe, la devoción y el amor a Dios. Una reverencia que motiva e impulsa a obedecer los mandamientos de Dios y, por lo tanto, constituye, según Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría. Es decir, la guía para conducirse en la vida en forma recta, justa y honrada, según los preceptos divinos, y alcanzar así una vida aventurosa y bendecida por el Señor. Entonces, como ya dijimos, contrapuesta a la mega iglesia está la pequeña congregación de barrio. La mega iglesia a veces impresiona como una multitud de anónimos. No en todos lados ha de ser necesariamente así, pero sucede, y como lo he comprobado personalmente, que en un lugar con muchedumbre de concurrentes, una persona puede entrar, oír el servicio del culto, incluso cantar lo que se cante, también escuchar la predicación del Evangelio, y luego irse sin saber el nombre de nadie ni que nadie sepa su nombre. A ver, esto no significa que en una mega iglesia no haya personas sinceras y genuinas en su fe en Cristo, que tengan presente como valor fundamental un aspecto esencial del Evangelio, como es el amor que mueve a interesarse por las almas, que mueve a buscar a las personas, que mueve a captar a los perdidos para atraerlos a la fe en Jesús. La falta de amor no es necesariamente el obstáculo. Sí puede ser el obstáculo la falta de organización para manejar una gran multitud, de modo que nadie quede sin una palabra de bienvenida, sin un saludo amistoso y fraterno, sin el calor humano de un apretón de manos, un abrazo o un beso dados con sincero amor. Y bueno, frente a esto, la pequeña iglesia, o el pequeño pueblo, esa pequeña congregación barrial, tiene la ventaja de funcionar como una familia.
Claro.
Es una iglesia-familia en la que todos se conocen por nombre, conocen las familias de cada uno, incluso quienes son los familiares que no comparten la fe. Saben en qué trabajo, qué estudia cada hermano y hermana.
Y capaz que alguna vez pasaron por una actividad de la iglesia, ¿no? O fueron acompañadas, yo qué sé, cuando el nene cantó en la escuelita dominical, o lo bautizaron, o yo qué sé. Puede haber hasta una visita ocasional, ¿no?
Bueno, eso es lo que ayuda justamente a interiorizarse de quiénes son, lo que decíamos recién, ¿no? Los familiares que no comparten la fe, pero que, como vos decís, sí, a veces acompañan, ¿no? Sí. O abren las puertas y reciben con gusto cuando alguien de la iglesia también va para esos
visitar,
hogares,
seguro.
¿No? O los eventos especiales, los cultos navideños, uh-huh. Semana Santa, y entonces ahí se arriman, ¿no? O cuando se arma alguna chorizada,
¿verdad? ¿Por qué no?
O alguna comida, y eso nunca falta, ahí es que son los días de iglesia llena, ¿no? No cabe duda. Pero siguiendo con lo que decíamos de que justamente la iglesia familia, la pequeña congregación que funciona como iglesia familia, permite que los miembros estén al tanto de los problemas, necesidades, logros y anhelos de cada uno, oran unos por otros, participan en los ministerios de la obra y a veces hasta se juntan para hacer cosas que no tienen relación con las actividades de la iglesia.
Es verdad.
Como puede ser comer juntos, ir al cine o viajar.
Claro.
En este sentido, la iglesia permite conocer personas con las que se pueden entablar amistades sinceras, desinteresadas y genuinas. Es decir, verdaderas amistades. Es verdad que la iglesia es mucho, muchísimo más que un club de amigos.
Sí, sí.
Pero también puede ser algo así como un club de amigos. O sea que yo personalmente no tengo problema en que la iglesia sea, además de todo lo demás, un club de amigos. Pero para quienes son miembros de una congregación, y dicho grupo de personas es su referente social y relacional, la iglesia es y debe fungir como una familia. La iglesia del Nuevo Testamento es modelo de iglesia para todas las épocas. Esto lo hemos dicho muchas veces en distintos temas. Y es a esa iglesia del Nuevo Testamento que los cristianos evangélicos miramos por ser bibliocentristas y porque se nos ha enseñado a ver la iglesia primitiva o iglesia de los días de los apóstoles como un paradigma de la Iglesia del Señor. Si bien una lectura detenida de los libros del Nuevo Testamento posteriores a los Evangelios muestra los errores, defectos, las faltas, aún pecados en que incurrían los cristianos primitivos, las enseñanzas de Jesús y los apóstoles apuntan a un ideal de iglesia conforme a la voluntad de Dios. Y en ese ideal, directa o indirectamente, la noción de iglesia como familia espiritual o familia de la fe sale en muchos versículos. Y ejemplo primordial de esto son las palabras de Jesús en Lucas 8:21. Ahí dice, y son palabras palabras del Señor, ¿no? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Según el relato contenido en este pasaje, Jesús, avisado de que su madre y sus hermanos querían verle, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud que oía sus enseñanzas, hizo la afirmación que leímos precedentemente. Y de esta manera privilegió sobre su familia de sangre a aquellos que siguieran las enseñanzas de la palabra de Dios. De esta forma definía a los creyentes como una familia espiritual. El apóstol Pablo llama a los cristianos de Galacia de forma similar cuando dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Esto está en Gálatas 6:10.
Qué linda esa frase.
¿Verdad?
Una belleza.
Se refería, por supuesto, a la iglesia como una familia que comparte la fe en Jesucristo. Asimismo, Pablo toma una imagen de familia cuando le dice a los cristianos de Tesalónica, que le eran particularmente queridos, nos portamos con ternura entre ustedes como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Esto está en 1 Tesalonicenses 2:7. La propia naturaleza de la comunidad cristiana primitiva, en la que individuos de distinta nacionalidad, etnia, condición social y poder adquisitivo, y esto es lo hermoso, ¿no? Haciendo caso omiso de sus diferencias, se unían como hermanos y se trataban como hermanos, hijos de un mismo padre y unidos por el amor, evoca fuertemente que para aquellos cristianos la iglesia era una familia. Tal vez para muchos la única familia que habían conocido o la única en la que habían sido tratados con verdadero amor.
Hacemos una pequeña pausa en la conversación con el doctor Aldo Pandiani en este tema que hemos titulado La Mega Familia de la Mega Fe, y esta es la segunda parte que usted puede conseguir también en nuestro sitio web rtmuruguay.org, rtmuruguay.org, o mandarnos ahora mismo un mensaje de texto o WhatsApp al 091-610-610. Y ya seguimos, permanezca en sintonía.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Radio Transmundial lo escucha.
Nuestro SMS es el 091-610-610.
Diálogos a contramano.
Estamos mirando con el doctor Aldo Pandiani este tema que hemos titulado La Mega Familia de la Mega Fe, la segunda parte, y nos planteaba entonces el doctor Pandiani que la iglesia es una familia en la que muchos incluso no conocen otra familia que no sea la familia de la fe.
Otra familia en la que lo trataron con amor.
Con amor, exacto.
Sí, sería importante que en nuestras iglesias nos tratemos unos a otros con amor, con verdadero amor. El Nuevo Testamento tiene otros ejemplos que son muy atractivos acerca de esta característica de la comunidad cristiana primitiva de funcionar como una gran familia espiritual. Y uno de ellos está dado por las salutaciones en las cartas apostólicas. Ese es generalmente el último capítulo o la última sección del último capítulo.
Donde se mandan saludos, ¿no?
Se mandan saludos, y es interesantísimo leerlo, ¿no? Dado que el apóstol Pablo fue el más usado por el Espíritu del Señor para escribir esta clase de literatura epistolar que pasó a formar parte de la palabra de Dios, son sus cartas las que más exhiben esta característica. En el capítulo final de la Epístola a los Romanos, capítulo 16, Pablo envía saludos para Priscila y Aquila, un matrimonio de predicadores cristianos, y para, y ahí arranca la lista. Y yo la fui, digamos, condensando, saqué solo los nombres, y ahí sale una lista. Envía saludos para Epeneto, María, Andrónico, Junias, Amplias, Urbano, Estaquis, Apeles, los de la casa de Aristóbulo, Eodión, los de la casa de Narciso, Trifena y Trifosa, que serían hermanas.
Claro.
Pérsida, Rufo y su madre, Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y Olimpas.
Sí.
¿Sabés que cuando estaba escribiendo esta parte, pensaba, ¿no? Es de que una característica de nuestra cultura evangélica es que los matrimonios creyentes le ponen a sus hijos nombres bíblicos, ¿no? Sin embargo, nunca había una Trifena, una Trifosa, un Rufo, un Aristóbulo, un Herodión, y eran cristianos, ¿sí? El punto es que en el espacio de unos pocos versículos el apóstol menciona a 28 personas.
¿Qué te parece?
Podría ser, como se ha sugerido, yo he leído por ahí, que el demostrar conocer a todas estas personas fuera usado por Pablo como una táctica para fundamentar su autoridad apostólica. Y podría ser. El punto es que los conocía.
Sí, sí, y los nombraba.
¿No? Al final, pasando ahora a otra epístola, la primera de los Corintios, Pablo menciona a Estefanas y su familia, a Fortunato, a Caico y nuevamente a Priscila y Aquila. La epístola de los Colosenses es otra en la que abundan los nombres de los que envían saludos y los que los reciben. Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús llamado Justo, Epáfras, Lucas, Demas, Ninfas y Arquipo. 11 personas en total. El último capítulo de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, que es el legado final del apóstol antes de ser ejecutado en Roma, menciona nuevamente a Priscila y Aquila, y también a Onesíforo, Erasto, Trófimo, Eubulo, Pudente, Lino y Claudia.
Este último ya es más conocido, ¿no?
¿Cuál de ellos?
Claudia, porque hay muchas Claudias.
Sí, sí, pero Eubulo no conozco ninguno tampoco, no, entre tampoco. Los niños de las escuelas dominicales de la iglesia.
Y Onesíforo tampoco.
No. Bueno, entonces 9 personas en una carta muy personal. Mención especial merece la epístola a Filemón, en la cual el apóstol Pablo se dirige personalmente a dicho pastor cristiano del primer siglo, y a la hermana Apia, probablemente la esposa de Filemón, y aparece nuevamente Arquipo, seguramente un colaborador de Filemón, y sabes que hasta se ha planteado que podría ser el hijo de este matrimonio.
Sí.
¿Sí? Y luego intercede por Onésimo, que es un esclavo que se había convertido al cristianismo. En todos estos pasajes, pocos predicados de los púlpitos de nuestras iglesias evangélicas, se percibe ahí un relacionamiento muy cercano, un vínculo estrecho y profundo entre aquellos primeros cristianos, un vínculo basado en el amor mutuo y en el mutuo interés el uno por el otro. La fe en Cristo y el amor de Dios unían y daban cohesión a la primitiva comunidad cristiana, cuyos miembros se sentían hermanos y hermanas los unos de los otros y se preocupaban sinceramente cada uno por el otro. Como una familia, pero una familia de las buenas y verdaderas, una familia en la que hay amor, cuidado y protección de todos hacia cada uno de los integrantes de la misma. Un tipo de familia que necesitamos rescatar y volver a construir en nuestros hogares y en nuestras congregaciones. Los primeros cristianos judíos mantenían al inicio su contacto con el culto judío en el templo de Jerusalén, ¿sí? Pero paulatinamente fueron desvinculándose de ese lugar. Esto se debió a factores tales como, por ejemplo, la persecución desatada luego del martirio del diácono Esteban, la apertura, que significó la predicación a los gentiles con el consiguiente ingreso de no judíos a las primitivas comunidades de discípulos de Jesús, y la resistencia enconada del judaísmo ortodoxo a reconocer, repito, la resistencia del judaísmo a reconocer en Jesús de Nazaret al Mesías prometido. Los predicadores cristianos fueron también paulatinamente retirándose de las sinagogas, y este fenómeno se ve, por ejemplo, en Hechos 13:46, cuando los apóstoles anunciaron el Evangelio en la sinagoga judía de Antioquía de Pisidia. Y ahí dice, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles.
Oh, durísimo.
Es decir, hacia la predicación dirigida a los no judíos. Entonces, sin templo y sin lugares dedicados a la reunión y el culto, lo que nosotros hoy en día llamamos iglesias,
sí.
Y siempre hacemos la aclaración que la iglesia en realidad es la gente, pero seguimos llamando iglesia al edificio o al local, sin tales lugares, los primeros cristianos pasaron a celebrar sus cultos y su vida comunitaria de fe en casas de familia. Y así leemos, por ejemplo, que cuando el apóstol Pedro, encarcelado por el rey Herodes, fue liberado en plena madrugada por un ángel, en Hechos 12:12 dice, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y este es un ejemplo paradigmático de la función de la iglesia como familia que se preocupa por uno de sus miembros y hace lo que está a su alcance por su bienestar. Porque Lucas nos informa que cuando Pedro fue encarcelado, y acá viene el texto sagrado, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Aquellos cristianos recurrieron a su mejor arma para procurar el bien de un integrante de la comunidad, orar día y noche por un miembro de la familia de la fe. Esto en una casa de familia.
Sí. Sí, sí.
Las reuniones de los miembros de la comunidad cristiana del primer siglo, entonces, además de celebrarse en bosques y en cementerios, continuaron en casas de familias cristianas, como se desprende de varios párrafos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los saludos finales a la iglesia de Roma, ahí se lee Romanos 16, versículo 3 y versículo 5. Volvemos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, saluden también a la iglesia de su casa.
De su casa.
También en los saludos finales a la iglesia de Colosas aparece lo siguiente. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa.
Otra vez.
Colosenses 4:15. Y en la mencionada epístola personal a Filemón, Pablo comienza escribiendo un saludo muy afectuoso en definitiva, Filemón era un amigo suyo, de la familia de este, diciendo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa.
Nuevamente.
Así que, en la época más primitiva de la naciente iglesia cristiana, los discípulos de Jesús se reunían como familia espiritual en casas de familias cristianas, constituyendo, mediante el vínculo de la fe y el amor, una extensión para cada uno de su familia. Una familia que contenía y apoyaba con amor. Si vamos más atrás, por ejemplo, hacia los evangelios, vemos que el mismo Jesús de Nazaret, conforme avanzaba su ministerio, arrastró cada vez más discípulos. Ahí en Lucas 19:37, el relato de la entrada triunfal en Jerusalén, se habla de la multitud de los discípulos. Sin embargo, todos los evangelios coinciden en algo. Jesús eligió un pequeño grupo de discípulos, 12 en total, para que estuvieran continuamente con él. Ese pequeño grupo de hombres compartieron con el maestro techo y comida, descanso y sueño, viajes, trabajo y predicación, atención de personas como la distribución del alimento a multitudes de miles, temores como los sufridos durante tormentas en medio del mar, esperanzas, tristezas y también alegría. Esos hombres llegaron a ser sus amigos, según leemos en Juan 15:14-15, y Jesús, cuando ya había resucitado, los llamó sus hermanos.
Sus hermanos.
Por ejemplo, Mateo 28:10 o Juan 20:17. Y hoy en día aún grandes congregaciones han buscado ese fraccionamiento, un fraccionamiento que no divide, sino fortalece la experiencia de vida comunitaria de fe. No solo para crecer, digo para crecer numéricamente, también para proporcionar a sus miembros ese contacto humano fraternal indispensable, el pequeño grupo, ese pequeño grupo donde el amor y el cuidado de los unos por los otros haga sentir a cada uno en familia. Tal vez a muchos los haga sentir por primera vez en mucho tiempo o por primera vez en su vida en casa, porque cuando sentimos que estamos en casa, ahí somos felices.
Es el mejor lugar, ¿no? Es el mejor lugar. Entonces, ¿usted dónde busca saciar su necesidad de comunión cristiana? Este ha sido el planteo que nos ha dejado el doctor Álvaro Pandiani en estas dos entregas de esto que hemos titulado La Mega Familia de la Mega Fe. Para charlar, conversar, darnos sus impresiones acerca de cómo procesa usted toda esta necesidad inherente que tenemos como cristianos y en la búsqueda de espiritualidad sincera, Le invitamos a opinar. Puede hacerlo ahora mismo por mensaje de texto o WhatsApp al 091-610-610. 091-610-610. Nos encantaría saber de usted. Y si prefiere, ir a nuestro sitio web rtmuruguay.org, donde encontrará el artículo y el audio de este tema para poder repasarlo y dar su opinión también al revisar cada una de las citas bíblicas que allí están. rtmuruguay.org. Muchas gracias, Álvaro, por desafiarnos a mirar estos temas y a encontrar una espiritualidad sana en el contexto de la familia de Dios. Te esperamos en la próxima, si Dios quiere.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.